Santiago Travieso.
Hola amigos, buenos días, bienvenidos a este mundo de la radio, aquí en Radio Sintonía. Sobrepasan exactamente 4 minutos de las 10 de la mañana y tras una semanita dedicada por completo a la actividad parlamentaria, nuevamente aquí en casa, en nuestros estudios, pues charlamos un tema totalmente distinto a lo que ha sido nuestra ocupación a lo largo de toda esta semana, con 3 días de debate del Estado de la Nacionalidad. Y bueno, pues que ya le hemos contado y no vamos a ampliarle más en el día de hoy. Desde 2011 se venía trabajando en la idea de crear un museo arqueológico en la isla de Fuerteventura. Recordarán ustedes que se hablaba primero de Puerto de Rosario, en la zona del charco. Se hablaba de que serviría para dinamizar de alguna manera todo ese barrio de la capital. Y bueno, pues en este caso al final se terminó añadiéndolo o haciendo uno mayor del pequeño que albergaba ya desde su inicio Betancuria. El 21 de diciembre de 2020, y con la presencia en este caso de la directora general de Patrimonio del Gobierno de Canarias, Arona Pereira, el presidente del Cabildo, el consejero del área y el propio alcalde Marcelino Cerdeña de Betancuria, bueno, pues se llevó a cabo el acto de inauguración tras la construcción puesta a punto del edificio en la Villa Histórica de Betancuria. Y bueno, pues en este caso diferentes fueron las palabras de las personas que ahí intervenían. El alcalde Marcelino Cerdeña agradecía el impulso de gestión política y el trabajo técnico que ha posibilitado tener este museo insular en el municipio. Y Pereira, la directora general, hablaba de que de manera muy especial, en nombre del Gobierno de Canarias y al pueblo de Fuerteventura, quería felicitar porque a partir de ese día podían disponer de una nueva fuente de conocimiento, de comprensión y disfrute de la cultura que han creado y que les pertenece. Y bueno, pues así se desarrolló y aún todavía, por eso queremos hablarles un poco de ello, aún todavía, bueno, abrió sus puertas, pero después de que abrió sus puertas el museo, igual que antes ya había habido se había encontrado algún elemento de importancia, bueno, pues la última que se recordaba en ese momento era la de Lobo. Bueno, pues aparecían una serie de ánforas, una serie de elementos, y luego también una zona de enterramientos importante en la isla de Fuerteventura, y precisamente por esa zona, si no me equivoco. Para comentar todo esto, hoy estamos con Luis Mata, después de muchos años, el director del Museo Arqueológico de Fuerteventura. Luis, encantado, saludos.
Buenos días, gracias Santiago por recibirnos nuevamente.
¿Qué tal?
Genial, muy bien, muy bien.
Cuando uno lo mandan para el Museo Arqueológico, ¿qué siente uno?
La edad, el carnet de identidad, eso te va haciendo uno mayor, como está bien. Yo tengo una reservada ahí para mí, pero al lado yo tengo otra, ya sabes. Muchas gracias por la invitación,
Santiago. Bueno, pues la verdad es que ha sido el técnico siempre de patrimonio del sí. Cabildo Insular de Fuerteventura. Yo creo que esto es de alguna manera una culminación a toda una carrera profesional, ¿no?
Hombre, yo una de las satisfacciones que tengo es que hace día 30 años, no sé si recordarás, el primer museíto que se hizo fue con Cultura del Campo, Ministerio de Cultura, ¿recuerdas? Que se inauguró, estaba el presidente Herrera, me encargó que el montaje de aquel primer museo, que antes lo había ejecutado Roberto Roldán, lo llevaba Vicente Ruiz, Vicentito, para todos los
marido de Amparo.
Efectivamente. Y entonces ahí empezó aquella pequeña sala que de una antigua vivienda que fue donada por la familia Fajardo precisamente para que fuera museo arqueológico siempre y cuando siguiera con esta función, para lo que fue donada. Así empezamos. De hecho, después, como tú bien decías, la posible concepción del Museo Arqueológico en el Charco, yo fui quien hizo las prescripciones técnicas en aquel momento. No se pudo ejecutar en primer lugar porque el suelo no requería las condiciones, no estaba declarado para tal fin, no podía hacerse. Y luego que la gente de Betancuria protestó porque siempre había estado ligado a Betancuria. Betancuria, cuando la época de Cultura del Campo nos aceptaron hacer el museo, porque recordarás que en aquel momento era un proyecto a nivel nacional para las 11 zonas más deprimidas de toda España, y el museo, bueno, yo creo que cumplió su función poco a poco. Betancuria, que como decía Unamuno, en Jalbergada, tumbas Betancuria, donde no pasaba nadie, no había nada y tal, poco a poco el museo, fueron abriendo restaurantes, fueron abriendo tienditas y tal, y bueno, pues la verdad que el volver arriba, recorrer todavía las calles, porque la gente me recuerda, lo que eran niños, ahora mismo me recuerdan de niño, y además me paran y todavía me dicen, hazme el truco del dedo, fíjate tú, niños que son ya casados con y con hijos, entonces yo paso de vez en cuando a pasar lista por el pueblo, si están todos, me tomo un café y vuelvo, y son buenos recuerdos los que mantengo, y la verdad que es una satisfacción volver otra vez al museo. Recuerdo perfectamente todas las piezas que tiene el museo, los fondos, sé dónde están los fondos, sé las cosas nuevas que han donado. De hecho, las donaciones últimamente son, como sabes, porque han estado presentes las donaciones, la gente visita. Pues mira, para que te hagas una idea, en este momento que no hay turismo, desde diciembre que inauguramos han pasado alrededor, me corrige Isidoro, unas 2.500 personas por ahí, o sea, y además fines de semana, gente de aquí, que además algunas personas de los bares, de las cafeterías que hay, me están diciendo que para ellos mejor que antes, porque están subiendo familias enteras los fines de semana, y como dice esta chica concretamente, decía, pero los españoles que vienen a comer, no como los turistas, sí, para un café y tal, pero vienen a comer, vienen y tal, sí, yo estoy encantada. Con lo cual, para nosotros es importantísimo que haya una relación entre la cultura y la sociedad y el desarrollo social.
Bien, pues Isidoro Hernández, que nos acompaña, lo mencionaba Luis Mata hace un momento, es técnico conservador del museo. Isidoro, buenos días.
Buenos días, Santiago. Gracias por la invitación.
Bueno, el museo efectivamente fue un atractivo más para un municipio que terminó convirtiéndose en el municipio que por el que pasaban todos los turistas que pudieran venir a cualquier zona de Isla Fuerteventura. Y ahora, escuchando a Luis, quizás esa reacción de esas más de 2.500 personas pues sea, bueno, pues que se cumple con algo que se ha reivindicado siempre, pero la gente de la isla que vive en la isla Fuerteventura, que se pueda ver, que tú un fin de semana puedas salir y puedas ir a ver lo que te ofrece Fuerteventura, ¿no? De hecho, después con toda la pandemia, bueno, ya no queda rincón donde no haya manifestación, bueno, auténtica ira, que se decían antes, de personas recorriendo el Barranco Los Encantados, el Pico de la Zarza, ya como si fuera la Triana, ¿no? O sea, sitios así de eso que uno no sé, ni se lo planteaba antes. Bueno, pues ahora hay esa necesidad de salir, de conocer, y el museo, al tener sus puertas abiertas, pues viene a romper con esa maldición de los centros de ocio de la isla de Fuerteventura, ¿no?
Sí, como decía Luis Mata, la verdad que el revulsivo ha sido importante. Es verdad que la arqueología es algo muy atractivo para el público en Fuerteventura, y así se ve, por ejemplo, en las charlas que suelen darse en asociaciones culturales donde el público asiste, en el caso, por ejemplo, de Aguada Villaverde, o charlas en torno al patrimonio arqueológico de Fuerteventura, tienen bastante buena aceptación. Es verdad que existía, porque el museo pequeñito cerró en mayo del 2015, y sí existía una continua reivindicación de que se mostraran los restos del patrimonio arqueológico de las poblaciones aborígenes de Fuerteventura, de los majos. En ese sentido, se nota por los estudios de público que estamos haciendo a través de la recepción del museo, del personal auxiliar, que no solo va gente de Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria, sino que repiten las visitas. Es decir, hay muchas veces que cuando se entabla una conversación con los usuarios del museo, con las visitas, son las mismas personas que vuelven, porque el museo tiene tres plantas, a quedarse con distintas piezas y a valorar cada uno de los objetos arqueológicos que hay. En estos estudios de público, nos ha sorprendido no solo repetir las visitas, sino también la visita familiar. Son sobre todo visitas familiares de grupos familiares que aprovechan, como dice el director, ese fin de semana para comer en la zona. Y en eso sí se ha producido también un revulsivo en Betancuria, sobre todo los fines de semana. Nosotros hemos contado picos de sábados de 122 personas dentro del museo. Cuando estamos en alerta 1, porque ahora con el COVID tenemos que estar cambiando continuamente los aforos en función de la alerta que se decrete. Y la verdad que nosotros nos hemos sentido súper orgullosos porque sabíamos que la gente quería arqueología, sabíamos que tenían interés en el patrimonio arqueológico, pero no a tal nivel. De hecho, las visitas no paran, es decir, ni siquiera los picos, los fines de semana, se siguen manteniendo. Y lo que hay que incidir es que el turismo es el 10%, es decir, me refiero a europeos, ingleses, franceses y alemanes sobre todo, no llega al 10% de la asistencia, con lo cual son canarios, sobre todo gente de Fuerteventura, la que está asistiendo al museo, y con ese perfil, un perfil familiar, en torno a 40, 55 años y con sus hijos, ¿no? La verdad que, y con abuelos también incluso.
Bien, quizás hacía falta el poner en marcha un museo como este, un arqueológico en condiciones, porque bueno, hablábamos fuera de antena que todavía hay muchísimas cosas de valor, muchísimo material guardado en último fondo, pero que tiene que llevar todo su proceso de investigación antes de ser expuesto, ¿no?
Claro.
Quizás la puesta en marcha del Museo Arqueológico de Fuerteventura ha vuelto a poner en valor, digamos, ha vuelto no, quizás ha destapado lo que hasta ahora todo el mundo hablaba, o mucha gente hablaba, pero que no éramos conscientes realmente del alcance del tesoro que esconde Fuerteventura, ¿no?
Sí. Con permiso, Isidoro. Antes te sorprendías un poco por la cantidad de yacimientos arqueológicos que has visto en un mapa.
Estaba mirando que estaba mi casa.
Está lleno eso, ¿no? De yacimientos.
No me vayan a echar, porque la verdad es que es impresionante. Está todo lleno de puntitos y aunque no se ve...
Esos son los arqueológicos, faltan los etnográficos. Nosotros para la exposición, siempre para exponer algo, y está el conservador aquí, se ha tenido que restaurar, hacer un trabajo de restauración de toda la cerámica que está expuesta. Hay que restaurarlo. Eso con la ley de contratos, como estábamos antes, pues ha sido un trabajo, la verdad que con el cambio de ley de contratos, poder hacer las restauraciones, poder montar todo ese montaje. Pero, para no cansarles, en ese mapa, por un lado, lamentablemente, por la situación especial de señorío histórico y económica de Fuerteventura, desgraciadamente digo por un lado, porque por el otro, y a pesar de que ha sido mucho lo que ha desaparecido, que es lo que se conserva, aún no deja de producir asombro, el hecho de que la economía de esta isla fuera la misma desde la época de la conquista, aquí tenemos por ejemplo el tema de la cabra, la referencia de los conquistadores de la excedencia de la cabra, tenemos los más comunes, el hecho de que se haya hasta los años 70 que empieza el turismo utilizado el mismo sistema económico ha permitido que haya que llegar hasta nosotros no solo actividades como las apañadas, etcétera, sino además muchísimo material, muchísimas estructuras que han sido reutilizadas a lo largo de los siglos y que sabemos dónde están. No hay posibilidad económica de ir excavando todo, sino vamos siempre a rebufo un poco de lo que aparece aquí un hueso, aparece tal, vamos a excavar ahí. Pero es tanto lo que tenemos, para que te hagas una idea, nosotros esperamos que poder dar a luz una de las cosas más importantes, de los yacimientos más importantes de Fuerteventura, que es la cueva de Villaverde, cuando en los años 70, 80 fue excavada por Joaquín Meco, Lola Sánchez, Caridad Sasso, etcétera, pues no habían los procedimientos científicos que hoy se utilizan, porque las semillas, los micro huesillos, las tal, todo eso, pues bueno, se cogían depósitos, se encontraban en una situación de primaria, entonces se recogían todas esas cosas. Recordaremos que Joaquín Meco pues encontró la cabra paleo, la cabra antigua, el cerdo, el suido, una mandíbula de lobo marino, etcétera, pero todos esos restos que se recogieron y no se analizaron los tenemos guardados en los fondos del museo. Ese tendrá que ser primero, antes que nada, hacer un inventario de todo lo que tenemos ahí y después pasar a otro estudio arqueológico de lo que se ha recogido y tenemos ahí, que eso empezará a dar luz. Es uno de las líneas de investigación que tenemos en marcha, porque el lobo y tal, porque además es competencia del Cabildo la investigación sobre nuestras colecciones y sobre los fondos que nosotros tenemos. Eso va a ser, yo creo que va a dar muy buenos resultados sobre si conocían la agricultura, los animales que comían, si los mataban in situ, si han desaparecido restos de animales, de fauna, etcétera, etcétera. O sea, lo que todavía tenemos que estudiar está en el propio museo. Por supuesto, no vamos a abandonar el estudio de la cueva, ni vamos a abandonar el estudio de los enterramientos que están apareciendo, que hasta ahora son muy pocos, y mucho menos Lobo, que Lobo viene a cambiar un poco toda la historia de Canarias. La historia de Canarias, porque hasta ahora...
Y más.
Claro, porque primero Roma aquí, non plus ultra, no más allá, tal, todo eso. Pero sobre todo porque hasta ahora los arqueólogos desechamos de una forma un poco general, es decir, toda aquella cerámica que no fuera confeccionada a mano, que tuviese nuestras decoraciones, tal que antes de la conquista, todo lo que fuera hecho a torno, lo consideramos post-conquista, después de la conquista. Pero claro, Roma aparece, cerámica y a torno, porque lógicamente son civilizaciones que conocían el torno y que traían cerámica de muchas clases, incluso de los romanos quizás pudiesen haber habido otras culturas el que trabajaban la cerámica a torno, y hasta ahora la hemos desechado. Hay que volver a reconducir el tema, que a lo mejor hay cerámica, muestras, restos mucho más antiguos de lo que nosotros pensábamos.
Bien, esta entrevista está siendo emitida a través de Facebook Live, a través de YouTube, a través de los canales habituales que usamos en Sintonía, y algunas imágenes estamos ofreciendo también del museo para aquellos que todavía no se hayan acercado hasta Betancuria, que sepan que... Y que ya hay algunos que se obsesionan, ¿qué hago este fin de semana? Bueno, pues ya saben, Betancuria, además de montañas y cuevas, en Betancuria hay un montón de cosas para ver, y además siempre es agradable cada vez que caminar por sus calles. Bien, en este caso, claro, todo ese estudio, nómbralo a Diego de Roma, pero esto pudiera cambiar a lo mejor hasta los conceptos de la propia cerámica, por poner un ejemplo. Ya que hablamos de antes del torno, decía Luis, antes del torno era origen, después del torno era posconquista, pero claro, si te aparece ahora cerámica, no te puede cambiar inclusive los conceptos de las pintaderas, de todos los gráficos que aparecen en las piezas canarias.
Sí, por eso la importancia del museo, en el sentido de que el museo no tiene como objetivo simplemente la exhibición de los objetos arqueológicos de las poblaciones majo. Es decir, hay tres funciones del museo que son importantes: la difusión, obviamente es básica, pero también la conservación y sobre todo la investigación. Mucha gente no asocia el museo, eso lo asocia con vitrinas donde se exponen objetos. Y una casi importante también es la función de investigación. Por eso lo que hacía alusión a Luis y lo que estás comentando tú, Fuerteventura no está estudiada. En Fuerteventura hay 10 dataciones radiocarbónicas de restos bioantropológicos. Gran Canaria tiene más de 400 dataciones, o Tenerife. En Fuerteventura, el patrimonio arqueológico de los majos es necesario, además con las nuevas técnicas que hace alusión Luis, de volver a estudiar aquellos restos arqueológicos que se han extraído, por ejemplo, en Villaverde desde el año 79. ¿Que puede cambiar la historia? Claro. Simplemente ha cambiado la historia con una persona que encontró en Lobos en el año 2012 un trozo de cerámica que por su conocimiento entendió que podía ser de poblaciones romanizadas. Entendemos que no es Roma quien está en Fuerteventura, son poblaciones romanizadas seguramente procedentes de Cádiz, ¿no?, del sur de Andalucía. Cambia, porque es verdad que existía anteriormente en La Graciosa, en yacimientos de La Graciosa, en el yacimiento del Bebedero de Lanzarote, restos de poblaciones romanizadas, de ánfora, pero sin embargo Fuerteventura sí ya, lo que se deduce a través de Carmina del Arco y de Museos de Tenerife, la Universidad de Tenerife, es que son poblaciones romanizadas que están estacionalmente extrayendo la púrpura. Eso ha cambiado la visión que se tenía sobre Canarias, sobre, efectivamente, decían que los romanos no habían llegado más allá de Lixus, que es un yacimiento arqueológico en Marruecos, pues ya descubren que incluso pueden navegar más al sur, ¿no? Y eso es súper atrayente, no solo por el tema de que efectivamente Canarias formó parte de ese limes imperial, sino también porque es necesario conocer si esas poblaciones romanizadas tuvieron contacto con las poblaciones aborígenes de Canarias, de Fuerteventura en este caso, y si o porque en el yacimiento ahora no se están viendo restos aborígenes de Fuerteventura, pero hay que analizar mucho mejor por qué se produce esa situación y cuál es el contacto con las poblaciones aborígenes de Fuerteventura.
Bien, claro, sí, Luis.
Sí, yo solo quería retomar a nivel y cosas que suelen interesar a la población, sobre todo cuando van arriba al museo y se quedan pensando. Hasta ahora, el concepto generalizado de que la población aborigen canaria es de origen bereber podría cambiar. ¿Por qué podría cambiar? En Lobo se encuentra un taller de púrpura, la estación de Púrpura es muy, muy especial. Solo los especialistas son capaces de traer la púrpura en aquel momento. Recordemos que los fenicios vendían la púrpura, vendían el garum a los romanos. Era un mundo especial. Y son especialistas. Además, del mundo de Gádiz, de Cádiz, se traían los que llamaban los pescatori. O sea, eran los que trabajaban, pescaban y tal, para mantener a los especialistas. ¿Cuál es el posible que está en debate ahora mismo? El poblamiento de Canarias. ¿Por qué? Porque cuando llegan los conquistadores a Canarias se encuentran una población que ya está estable, ¿eh? Estamos hablando de protohistoria, estamos hablando que hay una escritura, líbico bereber, líbico canario, estamos hablando de que hay toda una sociedad estructurada en torno a una gran calidad de carne de cabra, de queso, etcétera. Pero ¿de qué viven los romanos? ¿Qué es lo que ocurre en aquel momento? De los esclavos. Para tener esclavos y para fomentar un desarrollo económico del ámbito que sea. Si tú tienes los mejores especialistas donde sea y son esclavos, sabemos que Roma vive especialmente de la esclavitud, tú puedes traer esos especialistas de donde tú quieres. ¿Qué nos está pasando con los enterramientos? Y ya habían referencias de los conquistadores con los enterramientos que están apareciendo en Fuerteventura. Que aparecen tíos de un 82, de un 80. Estábamos hablando de personas de alturas que no están ni siquiera en el ámbito, ya no bereber, en el ámbito europeo. O sea, yo no estoy diciendo que esto sea así. Estoy diciendo
que
hasta dónde se puede llegar, claro. Esto, de dónde está, cuál es la procedencia. Claro, y ahora empiezan las hipótesis y empezamos a cambiar y a tener en cuenta otras cosas. La atalayita, hablamos muchas veces con Isidoro, la atalayita son viviendas o realmente son secaderos de carne similares a los taros actuales. Que decían los conquistadores, seca con una carne magnífica y sin salar. Pues a lo mejor son secaderos de o maderos de vacas. Puede cambiar muchísimas cosas. De hecho, lo primero que tenemos que cambiar somos nosotros, la mentalidad. Y olvidarnos a lo que hasta ahora nos tenemos aquí, hemos estudiado y abrir la mente.
Claro, fíjense que estamos hablando de que tenemos que reconvertir Fuerteventura, tenemos que cambiar un poco pues los hábitos de vida de Fuerteventura. Cambiar hasta el modelo económico de Fuerteventura. Hablamos, en cuanto hablamos de cambiar modelo, hablamos de tecnología hacia el futuro, pero sin embargo resulta que no creo que un pueblo pueda avanzar tanto si no conoce realmente de dónde viene, ¿no? Y estamos con una interrogante grande, abierta, a través de un par de detalles que se han ido dando, ¿no? Y por tanto nos podríamos convertir en una especie de híbrido que no quedaría absolutamente claro de dónde venimos y por ende no, dónde, hacia dónde vamos, ¿no? Claro, se me ocurre pensar cuántas personas trabajan en el Museo Arqueológico de Fuerteventura. ¿Ustedes dos?
El museo trabaja el director, yo que soy el conservador, y un auxiliar administrativo.
¿Técnicos? Dos.
Técnicos dos, sí.
Ajá. Y ustedes, digamos que el apoyo que tienen es de aquellos equipos que en virtud de algo que se encuentra deciden venir de expedición a Fuerteventura.
Sí, una de las funciones del museo que aparece en la Ley de Patrimonio Cultural es facilitar el acceso a los investigadores al museo. Es verdad que la Dirección General de Patrimonio Cultural es quien da las autorizaciones, es decir, nosotros somos responsables de unos bienes que son de dominio público, porque los objetos que allí custodiamos son de todo el mundo, no es de nadie, no es del cabildo, no. Y es la Dirección General quien autoriza a aquellos investigadores que intentan pues ver distintos aspectos de Fuerteventura. La atracción de Fuerteventura es que es la isla más pegada al continente africano, por lo tanto, y así, aunque no sean las dataciones más antiguas no están en Fuerteventura, sí es lógico pensar que por la navegación de cabotaje el contacto de las poblaciones entrarían por la isla. Ello lo que nos lleva a pensar es que lo que tiene que hacer el museo es incentivar la investigación en contacto con las universidades canarias. Venía ya trabajándose de hace pues cerca de 6 años con Museos de Tenerife y el Cabildo de Tenerife, el Yacimiento Arqueológico de Lobo, y ahora nosotros queremos empezar también con la Universidad de Las Palmas, aunque se está hablando todavía, para el tema de la Cueva Villaverde. ¿Por qué? Porque, aunque sí es verdad, y lo he hablado muchas veces con Luis, que primero lo que tiene que hacer el museo es organizar sus colecciones. Nosotros somos responsables de una colección magnífica, una colección que cuenta con material lítico, con cerámicas, con restos bioantropológicos, que son súper importantes, y con las nuevas técnicas, no solo de flotación, las nuevas técnicas de arqueología, sino también los análisis de ADN, que son es la última vanguardia que se está produciendo dentro de la arqueología, porque el ADN puede saber el color de los ojos, el color del pelo, prácticamente los linajes de dónde viene. Pues tenemos que organizar toda esta colección que tiene el Museo de Fuerteventura y exponerla a los investigadores, no solo de Canarias, sino hay mucho contacto también con estudiosos del sur de Andalucía por el tema del yacimiento arqueológico de Roma. Entonces, es una investigación, es interesante lo de Roma, de Lobo, es interesante la Cueva de Villaverde, pero siempre discutimos que lo importante es que la colección del Museo de Fuerteventura esté en un soporte informático abierto a los investigadores que quieran estudiar desde las huellas de uso de los útiles útiles líticos hasta poblaciones taxones de animales que están extinguidos, como el ratón del mal país o la pardela o otros muchos, ¿no? Y esa es la intención que debería de tener también el museo. No solo exhibir, no solo que la gente por disfrute o por promoción científico-cultural se acerque al museo, sino también conseguir que la colección esté organizada y poder exponerla a todos los investigadores que tenga atracción por las poblaciones aborígenes de Canarias, el poblamiento, los propios linajes. Antes hacían alusión al tema del linaje, ADN, el ADN que hizo Rosa Fregel sobre los restos de aborígenes de Fuerteventura. Hablan de poblaciones que, y en comparación con las actuales, que es un dato interesante, hasta el 33% de la ascendencia genética materna procede de los aborígenes, la población actual de Fuerteventura, un estudio que se realizó en 2018, es una conclusión que hasta ese momento no se sabía. Somos mezclas de europeos, de italianos, de judíos, de tal, y entre ellos está la población aborigen de Fuerteventura, que estuvo presente en la isla al menos 2.000 años que sepamos, ¿no? Entonces, lo primero yo creo que lo hemos hablado muchas veces, poner al servicio de los investigadores toda la colección del museo, estudiada, catalogada, con fotografía, para que tengan un acceso mejor a la investigación, que es lo que tú estás planteando.
Claro, pero fíjate que hace un par de semanas hablábamos con un miembro de la corporación del Ayuntamiento de Puerto Rosario y nos hablaba que tenían como objetivo, en esta antes de finalizar la legislatura, la creación de dos nuevos museos en Puerto Rosario. Cuando además tenemos un museo de la sal en el Charco, en una situación donde iba a ir el museo arqueológico este del que estamos hablando, el insular, un museo de la sal que está totalmente abandonado, ya está en precario, con mucha parte de la obra dañada y todavía sin ocupar. Todavía sin ocupar el mismo,
sí, pero el,
¿no?,
concepto, pero de museo,
vale,
Santiago,
cualquier cosa, vale cualquiera. Se vuelve a levantar uno por la mañana y decir, bueno, pues mira, voy a hacer dos museos, tres...
No, el concepto de museo es algo complejo. Es decir, nosotros no podemos abrir un museo, lo que me refiero, nosotros, para el caso del Museo Arqueológico, la Ley de Patrimonio Cultural te dice que tiene que tener autorización jurídica del Gobierno de Canarias. Sin la creación del Museo Arqueológico Insular de Fuerteventura, ha sido decretada por el Gobierno de Canarias. No lo decide el Cabildo. La ley lo que te dice es que tienes que presentar una serie de requisitos, que tiene que ser el plan museológico, plan museográfico, el proyecto arquitectónico, la dotación técnica, los recursos humanos. Eso lo plantea la ley. Tú, con esa memoria descriptiva que nosotros hicimos, la enviamos al Gobierno de Canarias y en un consejo, en una ponencia técnica de patrimonio cultural, donde está la Universidad de La Laguna, la Universidad de Las Palmas, miembros de la Academia de Bellas Artes, del Colegio de Arquitectos, expones el proyecto que quieres para el Museo Arqueológico de Fuerteventura y ellos lo aprueban. Lo aprueban o lo enmiendan o nos dan una serie de consejos sobre cómo mejorar ese proyecto. Y después pasa al Consejo de Patrimonio Cultural, que es donde están representados los cabildos, las universidades y demás, ¿no? Entonces, la creación de un museo está estipulada en la Ley 11, tanto un museo municipal como un museo insular. A la hora de crear la red de museos, o a la hora de crear un museo, también tienes que ver la isla. La isla tiene toda una serie de museos, que no son museos, son centros turísticos, porque realmente no están autorizados como desde el gobierno regional, aunque los municipales tienen que tener autorización del cabildo. Pero no es abrir museos por abrir. Tienes que tener un estudio de mercado, un estudio de público,
de si realmente lo que vas a mostrar va a tener atracción, de si es necesario investigarlo, y debes de tener unas prioridades.
No obstante, yo creo que entiendo a Santiago. Vamos a ver, el municipio de Puerto Rosario, donde, como tú bien has dicho, donde iba a ir el museo arqueológico, no hay museo arqueológico, pero tenemos un grupo de 5 hornos impresionantes, dorados, bonitos, visitables, y sí que se puede poner algo que explique la importancia, el papel de la historia de la cal en Fuerteventura. Y aquí a la salida, aquí enfrente, tenemos un horno, dos hornos grandes enteros con una nave y tal. Podría hacerse un centro de interpretación de los hornos y todo lo que conlleva.
¿Te refieres a que en torno al recinto ferial, no?
Efectivamente.
Sí, entonces, por debajo, claro, de la famosa
discoteca. Ese paseo, claro, y ese paseo que tenemos en, por ahí, la zona de la Herbania, que hay unos hornos preciosos, todo eso. Y yo sí entiendo que se debe de eso, incluso lo de yendo hacia Playa Blanca. Esos hornos, tenemos toda una línea de costa de hornos que restaurados sí se pueden poner en uso, se puede explicar, se debe explicar para qué eran. Gente que no sabe para qué son, se suben ahí.
La Oliva, decía su alcaldesa precisamente el lunes, en La Oliva se ha planteado, además muy seriamente, crear una ruta de hornos de cal, precisamente por la calidad que tiene y el nivel de conservación que hay. Tanto. Y se plantean una ruta de sobre la cal, y se plantean además otra ruta sobre el agua en La Oliva. Esto se enmarca, no se enmarca dentro de un museo, ¿no? Esto se enmarca dentro de...
Son museos de sitio. En el caso de que te planteen, por ejemplo, musealizar los hornos de cal, muchas veces, no sé el caso de, porque no tengo conocimiento de definitivamente el concepto de museo que van a ampliar en los hornos de cal de Puerto Rosario, pero normalmente, por ejemplo, la Atalayita es un museo de sitio. Es un yacimiento donde tiene las estructuras habitacionales de la población aborigen de los Maos, y sobre eso se hace un centro de interpretación, ¿no? Más bien un museo de sitio.
Sí, como puede ser la Casa de la Silla, como puede ser...
Exacto, sí. Y es verdad que Fuerteventura tiene una red de museos importante, una red de museos que ocupa, ¿no? Y nunca se debería impedir abrir un museo, desde mi punto de vista. Cuanto más museos haya, claro, es mejor. Es verdad que los museos no tienen por qué ser lucrativos, no tienen por qué mantenerse, porque el acceso a la cultura es un derecho constitucional, y no por no mantenerse un museo lo tienes que cerrar. Pero sí es verdad que hay que analizar bien, porque lo que te hacen plantear es un plan del museo a largo plazo. No abrir un museo y hasta aquí abierta hemos llegado, sino tener una serie de estudios de público, una serie de líneas de investigación y demás, ¿no? Y eso sería interesante ver a la hora de abrir un museo, valorar efectivamente que dentro de la sociedad pues tenga ese sentido. Desde mi punto de vista lo tienen todos los museos, pero bueno.
Bien, han remarcado de alguna forma reiteradamente, han remarcado la cueva de Villaverde. La cueva de Villaverde llegó a haber un proyecto. Yo creo que estamos hablando de la cueva primera, ¿no? La grande, ¿no?
No,
estamos hablando de la
pequeña.
En Casilla Costa.
No.
O sea, la que ha quedado dentro de una organización.
No. Esa es la cueva del Llano.
Esa es la cueva del Llano.
Sí, la cueva de Villaverde está dentro de
la
del pueblo.
¿Te acuerdas? La araña, sí. La araña ciega, como el cangrejo ciego de Lanzarote.
Pues no, esta está cerca, como a 2 kilómetros o 3. Se estudió, fue de casualidad, fue una máquina...
¿Es cueva o es tubo?
Es un tubo volcánico, con un jameo, dentro del tubo, un jameo es un desplome del tubo volcánico, que estaba oculto, estaba tapado, taponado por la cueva. Y una máquina, picando la carretera, casi se hincó para abajo en la época de aquella, y entraron por ahí, entraron por ese agujero, y vieron lo que encontraron, cerámica... en situación primaria, como dicen ustedes los arqueólogos, sí, ¿no? En la primaria, todo tal, y entonces vieron la salida, pero estaba taponada, entonces ya pudieron entrar y hacer el estudio. Estaba todo en posición primaria, o sea, que fue un descubrimiento casual. Se estuvo cavando. El museo ha apostado y apuesta económicamente, y porque el Cabildo, tanto por Lobo como por la Cueva de Villaverde y otras excavaciones. No, antes preguntabas que cómo se sostiene esto, cómo tal. No. El Cabildo ya tiene entre sus prioridades establecer apoyo, no solo logístico, tal, lo que nos dice la ley, sino además económico, para la excavación de Lobo y la de Villaverde. La de Villaverde, esta cueva está saliendo hacia Corralejo a mano derecha, la otra está a mano izquierda.
Claro, porque hablamos tanto y añoramos tanto, echamos tanto de menos, bueno, pues la diferencia que hay entre en la red de centros de ocio de Lanzarote, y sin embargo no hablamos de las riquezas ocultas que hay en la isla de Fuerteventura y que se podrían, bueno, pues poner al servicio de la población y de los visitantes, ¿no? Que sería, lógicamente, no algo hecho por la mano del hombre hace 30 o 40 años, sino estamos hablando de historia pura de un territorio, ¿no? O sea que hemos estado un poquito ciegos ante toda la realidad, ¿no?
El mundo paleontológico de esta isla, esta es la isla más antigua, más vieja de todo nuestro archipiélago. No tenemos tiempo, y tenemos muchas piezas legadas en su momento por Joaquín Meco para el museo, que tendremos que en su momento ponerlas, pero es que el edificio era tan grande que al principio nos asustamos, pero es que ahora yo creo que vamos a tener que hacer un par de plantas más, porque esto es tan antiguo esta isla. Nosotros hemos encontrado fósiles enormes, unas lapas gigantes, conchas de ostra a 600 metros sobre el nivel del mar. ¿Esto qué quiere decir? Además, se podrían visitar, además, merece la pena declarar bien interés cultural, porque pueden desaparecer. Algunas están tan lejos de la costa que pasa una carretera por arriba y nadie se ha dado cuenta. Pero a lo mejor tenemos ahí el laboratorio para estudiar el cambio climático. Yo no sé si la isla basculó hacia un lado y los fósiles salieron hasta 60 metros sobre el nivel del mar, o es que el mar ya estuvo arriba. De hecho, hay el Strombo coronatus, el Strombo bubonio, que aparece a 4 metros sobre 5 metros sobre el nivel del mar, y que sí lo tenemos en Costa Calma, está extinguido en Fuerteventura, pero está vivo en Guinea Ecuatorial. Sabemos qué clima había en Fuerteventura en aquel momento. Basta un carbono 14 para saber en qué época teníamos el clima de Guinea Ecuatorial. O sea, es un laboratorio perfecto. Esta isla tiene cosas increíbles. Claro, ¿qué pasa? Que para poder decirle a nuestra población, los fósiles estos están aquí, los fósiles están ahí, los yacimientos están, hay que custodiarlos primero, porque también hay gente que sube la madera de Tindaya, rompe grabados, se lleva piedras. Entonces, lamentablemente, hasta que no haya un plan general, un plan especial, en que podamos proteger, la gente respete estas cosas que normalmente se respetan, pero que sean conscientes, pues se mostrarán. Pero yo te digo, ahí Isidoro, fuimos a verlas, Isidoro, las lapas tuviste. Nos las pasamos, pues, para que te puedas hacer una idea, pues, yo qué sé, con más grandes que un DVD. Y de un tamaño enorme, cabe decir.
Fíjate el detalle que acabo de mencionar, que si no está arriba, estaremos, ante una realidad distinta. Así que esos fósiles que aparecen a 6, 7 metros sobre el nivel del mar, a lo mejor el mar ya estuvo arriba. Cuando ahora lo que hablamos es que el mar retrocede, o que el mar vuelve. Igual, estamos ante esa disyuntiva, ¿no? Parece que el mar va a ir ocupando la tierra. Y a lo mejor ya lo estuvo.
Estamos dentro de un ciclo normal, y a veces que efectivamente, por supuesto que estamos contaminando. De hecho, el museo tiene previsto en su momento dedicar, con el tema paleontológico, un tema de la contaminación de los mares, de las islas de plástico, etcétera. Pero efectivamente, las playas levantadas, las almejas fósiles, los ostrones, nos están hablando de un clima diferente, más cálido, que evidentemente, al ser más cálido, los polos se derritieron, el nivel del mar subió, y tenemos esas playas. Si vas al Cotillo, vas a toda la zona norte, te ves entre volcanes antiguos una línea blanca entre volcán y volcán, pues son playas levantadas donde hay fósiles. El mar estuvo allí, claro, hace mucho tiempo, pero bueno, que nadie se asuste que ya estuvo. A lo mejor estamos dentro de un ciclo, de otro ciclo, en el que
el mar vuelve.
Tenemos una colección de instrumentos, de flechas fósiles, de flechas de sigles y tal en el museo, y la sala simplemente tiene dos fotografías, una hace 20.000 años, que es como una selva, y otra que es el desierto del Sahara. Y la cuna del Homo sapiens es la vegetal, porque la Tierra cada 20.000 años gira un grado, eso hace girar todo, y el Sahara se vuelve frondoso, y cuando vuelve a cambiar ese grado la tierra, se vuelve un desierto en muy poco tiempo. Por eso hay petróleo, por eso tal, porque claro, porque cada 20.000 años varía el clima de la tierra por los alisios, por los vientos y tal. Entonces, pero aquí está la clave, bajo mi punto de vista, porque es tan antigua, creo que tiene 21 millones de años, los últimos estudios. Pero esos fósiles que estamos viendo son fósiles increíbles. ¿Qué hacía una ostra que yo con compañeros de Francia hemos visto? Y digo, esta ostra necesita agua dulce, no una ostra normal, no es el ostrón nuestro, no. Es una ostra que necesita intervalo, como una ría, intervalo de agua dulce y agua salada. Eso la hemos visto. Entonces, hay un mundo ahí del mundo de la paleontología que es mucho más antiguo que el hombre, pero que es de interesante y que a la gente le va a encantar el día que podamos, tengamos tiempo para mostrarlo, si podemos mostrarlo en un museo, las piezas que tenemos, y hacer este tipo de comentario para que la gente piense cómo pudo ser, el tiempo que teníamos, y de verdad que como dice la gente, como dice mucha gente, es que antes aquí llovía mucho, tal. Pues probablemente, porque si solo pensamos que la montaña de Tindaya, solo es el pitón, o sea, lo de dentro, el magma de la chimenea por donde sale el magma del volcán, y todo ese edificio volcánico, la erosión la ha desmantelado, ¿me entiendes? Y solo queda esa traquita, que la traquita para formarse tiene que formarse a una gran presión y una gran temperatura. Luego todo el edificio de ese volcán de Tindaya se desmantela. Imagínate los años que tienen que pasar para que un volcán quede reducido a la montaña de Tindaya con un pico traquítico que es el que debería estar dentro del tubo volcánico. O sea, que ese mundo de la geología y la paleontología está por estudiar y está por bajo mi punto de vista, es el laboratorio especial para conocer origen de cambio climático, el clima, si ha cambiado, si vuelve a cambiar. Yo entiendo que va por ahí la subida del mar.
Bien, pero en este caso hablamos del estudio de las piezas que hay, hablamos de las nuevas tecnologías, hablamos del carbono 14, como quien habla de algo de la sal en casa, ¿no? Pero realmente el Museo Arqueológico de Fuerteventura en Betancuria tiene condiciones técnicas, tiene laboratorio, tiene equipamiento para poder llevar a cabo todo ese tipo de estudios.
No, normalmente ahora nosotros lo que te, a la hora de marcar un museo, sí te plantea unos requisitos mínimos de recursos humanos y dotación técnica, ¿no? En cuanto a recursos humanos se refiere, es obligación que haya un director y un conservador o un director conservador. Y en cuanto a dotaciones técnicas, lo que te marca sobre todo es la protección, seguridad y conservación de los materiales, o sea, que las vitrinas o el almacén de fondos tengan las condiciones de temperatura y humedad relativa. El Museo Arqueológico lo que hace en esta primera fase es hacerse valer de las universidades, que son centros de investigación también. Por eso nosotros continuamos ese convenio que se inició con Patrimonio Histórico para análisis de lobo y conveniaremos, si Dios quiere y si se marca así, con la Universidad de Las Palmas, el estudio de los materiales de Villaverde. Los museos que puedan tener laboratorios específicos son museos enormes, porque primero que las muestras de ADN no las hace cualquier museo, es decir, son centros universitarios y hay una cola enorme para hacer muestras de ADN, ¿no? Y tú llegas y al día siguiente te dan los resultados, ¿no? Que son las últimas vanguardias que se están produciendo en arqueología. O las huellas de uso de lítico, hay investigadores específicos que llevan 20 años formándose en analizar a través de microscopio las huellas que se producen en una piedra cuando tú cortas un hueso o para qué se utilizó, ¿no? Entonces, realmente el museo lo que hace es apoyarse en investigadores especializados en la materia que a nosotros nos interesa. Por ejemplo, los contenidos cerámicos. En los fondos del museo hay una serie de cerámicas que tienen una serie de contenidos que no sabemos lo que es. Algunas sí, está claro que son manteca o sebo, pero otros han aparecido con restos que es necesario analizar. Una vez analizando esos materiales, con el raspado interior de las paredes y con el propio material que aparece, puedes sacar muchísima información. Un ejemplo fue con la primera restauración de cerámicas que hicimos. Conservación y restauración. Restauración, restituir, si no está fragmentado, y conservar es pues darle un tratamiento para que tú las puedas exponer, ¿no? Y que estén. Al analizar las tapas que nosotros pensábamos que era de arenisca, de caliza, Sonia Argano, que fue la que hizo los análisis en Barcelona, descubrió que era yeso. Nosotros no sabíamos que los majoreros, los antiguos majos utilizaban el yeso. Es verdad que a bajas temperaturas el yeso no es como lo entendemos hoy, pero ahí, en base a ese análisis de isótopos y de materiales, de los propios materiales de la tapa, descubrimos que es yeso, ¿no? Entonces, en eso nos apoyamos en investigadores externos. Es imposible.
Significa que ya conocían un horno para la cal o para el yeso, para hacer una argamasa. Esos hornos que vemos del siglo pasado, o sea, que el hecho de que los aborígenes conociesen el procedimiento, si no de la cal, al menos del yeso, que hace falta hacer un horno, llevarlo hasta tal temperatura para hacer algo que nosotros pensamos que ni de coña conocían ese sistema, podemos volver a enlazar con otras culturas anteriores que sí que conocían la argamasa.
Por eso lo que me refiero, o lo que decía Santiago, y por eso es interesante el apoyo del museo en distintos investigadores. O sea, para ser tú especialista en por ejemplo, en fauna, necesitas especializarte en avifauna, por ejemplo. Hay personas que llevan 20 años estudiando, tienen sus propias colecciones de aves. Y cuando aparece, por ejemplo, en la Universidad de Las Palmas, Jacob es especialista en semillas de Canarias. Él tiene, en la Cueva de Villaverde han aparecido, la descubrió él, a través de la flotación, semillas del siglo VIII, de esta época, cuando antes no se pensaba que en Fuerteventura no había agricultura. Ya por fin, en 2020, estamos hablando de finales del año pasado, cuando se descubre que efectivamente en Fuerteventura hay agricultura, hay vestigios arqueológicos que se lo testigua. Él es especialista en semillas. Entonces, el museo...
¿De una lenteja?
De trigo, lentejas y cebada. Entonces, él es el que las identifica, porque él tiene una colección. Él es el único en Canarias que tiene una colección de semillas propia de yacimientos aborígenes canarias. Por eso el museo tiene que apoyarse en aquellos investigadores que llevan 20 años trabajando los materiales para poder avanzar.
Bien, en este caso, el último hallazgo, al parecer, por parte del Museo Arqueológico, los últimos sondeos muestran materiales que evidencian que el espacio en el que se han encontrado pudo haber sido utilizado también como hábitat, pero bueno, parece que puede ser más Betancuria, la cueva de Betancuria, como un lugar de enterramiento, ¿no?
Es un proyecto del Departamento de Patrimonio Histórico del Cabildo. Ahí estuvo Milas Tupiñán haciendo los pliegos técnicos para adjudicar el contrato de una cueva que está situada en el oeste de Fuerteventura, ¿sí? Y efectivamente yo estuve en esas excavaciones. Efectivamente lo que se encontró fue también un hallazgo casual que se produjo en 2017. Aparecieron una serie de falanges que un chico entregó y avisó a Patrimonio Histórico, y Patrimonio Histórico se puso en activo, ¿no? Y lo que sí se descubrió fue un enterramiento del siglo XVI. La datación radiocarbónica da 1550, mitad del siglo XVI, por ahí. Y es un enterramiento sin fosa, es una cosa súper extraña, porque encima el cuerpo no está de cubito supino, es decir, no está bien colocado, sino está un poco como lanzado, digámoslo así, no está bien puesto como se pone el muerto dentro de la caja. Y es verdad que dentro, en uno de los sondeos que hicieron los chicos, Arenisca fue la empresa que ganó la adjudicación, encontraron cuentas placas, que es una especie de adorno, o de abalorio, de collar hecho en base a los conus, a cuentas marinas, y también concheros, sobre todo de mejillones, ¿no? Por eso ellos interpretan, ahora están haciendo el estudio bioantropológico de lo que es los restos óseos, falta una de las partes, pero está casi mayoría, y están haciendo el estudio bioantropológico, que se trata de ver, pues, sobre todo, pues, poco ver si el cráneo tiene golpes, de qué murió, las mediciones, si tenía alguna enfermedad, porque vamos, los estudios antropológicos se puede saber prácticamente de todo, del esqueleto.
¿La altura que tenía?
Sí, la altura la dio, pero no tengo el dato de la altura. Pero no, suponemos, estamos a mitad del siglo XVI, es decir, ha pasado casi 100 años después de la conquista. Allí los chicos decían el último aborigen, pero realmente hasta que no se hagan, sobre todo, pruebas de ADN también, pues no sabemos si son europeos, si son castellanos posteriores o demás, ¿no? Es decir, una excavación lo que te abre es un mundo, porque mucha gente piensa que es ir a excavar y ya está. No, lo peor es después. Lo peor es después, porque excavar es hasta divertido, pero después cuando te meten los análisis, y eso tarda un montón, el estudio antropológico de un esqueleto humano es muy largo, ¿no? Sobre todo por la cantidad de información que con las nuevas técnicas de arqueología te puede dar.
Muy bien, pues Luis Mata, Isidoro Hernández, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, seguiremos hablando, porque es todo un mundo fascinante, y además donde tiene mucho que ver la colaboración ciudadana, ¿no? O sea, el hecho de ese mismo cuerpo que hablaba, pues tiene mucho que ver el hecho de que alguien encuentre algo que le llame la atención y se ponga en contacto rápidamente con un patrimonio.
Si me permite, Santiago, hay que insistir en eso. Es decir, cuando encuentren algo, por favor, no extraerlo del lugar. Nosotros no nos cansamos de decirlo, es automáticamente llamar al Cabildo de Fuerteventura, Patrimonio Histórico. Pueden llamar al CEPRONDA también, pero con que llamen al Cabildo de Fuerteventura y pasen a Patrimonio Histórico, avisarán, porque cualquier cosa que traigas puedes perder un montón de información. A lo mejor ves una cerámica, la excavas tú mismo y puedes romperla, además muy sensible a la hora de sacarla, se te rompe toda. Entonces, desde que encuentren algo, no extraerlo, dejarlo en el lugar y llamar sobre la marcha a Patrimonio Histórico.
Claro, porque el entorno también habla, ¿no?
Claro, es fundamental conocer lo que hay.
El contexto pierde mucha información. Incluso tocar un hueso ya pierde información en el ADN.
Muy bien, pues Isidoro.
Muchas gracias, Santiago.
Gracias por estar con nosotros. Luis Matas, gracias por acompañarnos también.
Gracias, Santiago.
Y bueno, dejé un huequito, por si acaso.
Para la urna.
Para la urna. Muchas gracias, hasta siempre. Saludos cordiales. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria. Bueno, vamos a hablar de otras cosas distintas. Vamos a hablar de gastronomía con Carmen Umpierre en la despensa. Saludos.